gobierno con las partes.
Primero, Colombia es una democracia. En América Latina se reconocieron a los grupos armados legitimados como insurgentes
que combatían dictaduras. En Colombia, los movimientos armados son criminales terroristas financiados por el narcotráfico, ellos mismos son narcotraficantes y son destructores de una gran democracia, que es la democracia colombiana. Por eso hay que poner las cosas en su punto. Allí no hay insurgencia, sino terrorismo. Allí no se puede hablar en términos legales, sociológicos, de un conflicto armado, sino de una amenaza al terrorismo contra la democracia. Nuestra política de seguridad democrática, que es una política que busca recuperar la seguridad totalmente en Colombia con valores democráticos, no se opone a la paz. Siempre hemos confiado en los buenos oficios de la Iglesia. La Iglesia siempre ha estado autorizada y siempre ha trabajado. Y el gobierno siempre lo agradece, lo reconoce y mantiene presente. La Iglesia es primera opción, excelente opción para ayudar a resolver este tipo de problemas. Yo le conté a su santidad lo que es nuestra política de seguridad democrática. Le confesé que hay toda la determinación para derrotar a los criminales, pero también toda la determinación para honrar las libertades, los valores democráticos, los derechos humanos. Le dije a su santidad que en estos años se han desmovilizado más de 50.000 integrantes de todos los grupos. Una cifra que asombra. Es difícil registrar un caso en el mundo donde haya habido tal cifra de desmovilizados y que Colombia ha procedido con generosidad. Le expresé a su santidad que nuestra firmeza para combatir el terrorismo no se opone a nuestra disposición a dialogar para resolver problemas que hemos propuesto. Que si el grupo terrorista de las FARC cesa actividades criminales durante unos meses, el gobierno está dispuesto a avanzar en un proceso de diálogo hacia la paz. Y que el desarme y la desmovilización no serían condiciones para iniciar ese proceso. Para iniciar ese proceso, la condición sería el cese de actividades criminales. El desarme y la desmovilización serían los puntos de llegada de ese proceso. Serían el final de ese proceso. Y en una reunión con altos jerarcas del Vaticano, acabo de referirles lo siguiente. La FARC nunca pensó en la paz, sino en la toma violenta del poder. Lo que conocemos en Colombia como inicios de procesos de paz con la FARC son lecciones que nos dicen lo siguiente. Cuando la FARC se sentó en la mesa de diálogo, nunca lo hizo para buscar la paz, sino para buscar espacios que le permitieran fortalecer su actividad criminal y avanzar hacia la toma violenta del poder. Ahora un proceso de diálogo exigiría todo lo contrario, que se sienten sin ánimo de trampa, que se sienten no para engañar al gobierno y a la opinión pública, ganando tiempo mientras se fortalecen con el negocio de la droga y las armas, sino que se sienten a negociar de buena fe. Yo diría que eso marca una diferencia fundamental entre el pasado, el presente y el futuro. En el pasado se sentaron a la mesa para engañar, no para hacer la paz, sino para fortalecer su acción criminal. Cualquier proceso en el presente o en el futuro se exigirá que se sienten a la mesa, no para engañar, sino para hacer la paz. Por eso se exige la condición de que el requisito para sentarse a la mesa sea la cesación de actividades criminales. Ayer hablé con el profesor en España que trabaja con Arteta y que trabaja en una universidad también con Felipe Torres. El profesor me dijo que no nombrara a Arteta representante de la FARC, y tiene razón el profesor, que seguramente la FARC lo desautorizará. Y el profesor me sugirió que que tampoco lo denomináramos gestor de paz y no instructor de paz, porque él está actuando en una universidad como instructor de paz y dando ejemplo. Yo no tengo inconveniente. Le dije al profesor lo que le quiero decir a raíz de su pregunta a la opinión pública internacional y a mis compatriotas colombianos. Yo no tengo inconveniente como presidente en ejercer las competencias legales para facilitar que Yesid Arteta en España cumpla una labor de paz. Me da lo mismo finalmente, dada la buena fe que él advierte, nombrarlo gestor de paz que instructor de paz, y he pedido que se haga el estudio para atender ese requerimiento del profesor español. Esto demuestra de manera fehaciente que nosotros tenemos toda la determinación para derrotar el terrorismo y toda la generosidad para albergar a quienes quieran hacer la paz, como lo demostramos en este nuevo caso, el de Yesid Arteta.
Una pregunta de la Unión de Radio, presidente,
yo creo que lo que he dicho yo sobre el tema, lo dije la semana pasada en un consejo comunitario en Facatativá, lo repetí en España, es suficiente. Los señores de la FARC, terroristas de la FARC, nunca debieron secuestrar al compatriota Moncayo, lo tienen 10, 11 años en la tortura. Ahora quieren hacer un festín politiquero con la liberación del compatriota Moncayo. La FARC no nos va a engañar. Quiere montar una campaña política con liberación gota a gota a los secuestrados. Y por lo menos eso hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo con toda claridad. Nosotros no podemos hacer que se haga del secuestro y de la tortura una campaña política para que el terrorismo engañe a los colombianos. Hemos dicho, si van a liberar a compatriota Moncayo, a los otros secuestrados, les basta con decir, los dejamos en tal parte, y allá los recogerá la Cruz Roja Internacional, y el gobierno le dará todas las facilidades a la Cruz Roja Internacional. Y repito con claridad, este gobierno está listo para la paz, pero está advertido para no permitir el engaño. Por eso quiero decirle a mis compatriotas y a la comunidad internacional que no vamos a permitir que la FARC siga protegiendo impunidades de actores de la FARC política tratando de protegerlos con el ropaje humanitario.
Yo llego
a una reunión con el Santo Padre con el más profundo respeto, con devoción. La sola reunión para mí es muy conmovedora. En el Santo Padre lo que observamos fue amor por Colombia, admiración al pueblo colombiano, admiración a la Iglesia Católica Colombiana, al trabajo de nuestra iglesia en todos los campos, en el campo evangelizador, en el campo educativo, en el campo social. Y lo que observamos en el Santo Padre fue una actitud de total amor por Colombia.
En el comunicado del Vaticano se hablaron de la gimnasia.
Tuve la oportunidad de contarle al Santo Padre que Colombia, que tiene dos veces el tamaño de Francia, un poquito más, tiene 578.000 kilómetros de selva, más de la mitad del territorio, y que el narcotráfico es el gran enemigo de esa selva, que el narcotráfico es el enemigo ambiental, el enemigo de la democracia, el narcotráfico es el enemigo de la juventud, la fuente de financiación del terrorismo. Destruyen la selva para sembrar droga. Y le expresé al Santo Padre nuestra preocupación por la permisividad mundial por el consumo. Yo le digo nuevamente en esta ocasión a un grupo bien importante de periodistas como ustedes, ¿por qué el mundo está hablando hoy de legalizar la droga si la tienen legalizada? Habría que hablar de lo contrario, de ilegalizarla. Colombia es el país que más esfuerzos hace en el mundo en la lucha contra los cultivos, contra el tráfico, contra los precursores químicos, contra la riqueza mala vida. Y sin embargo, Colombia, siguiendo corrientes mundiales, también tiene una permisividad a la dosis personal. Va nuestra policía y captura a un distribuidor de droga y los jueces lo tienen que poner en libertad porque lo único que le encontraron en el bolsillo fue una dosis personal. Por eso nuestro Congreso, con el liderazgo del ministro del Interior, ha empezado el proceso de reformar la Constitución para ilegalizar la droga. La droga, que es el gran enemigo del medio ambiente y el gran enemigo de la juventud. Y muchos me dicen, presidente, pero es que no se puede ilegalizar el consumo, porque ese tema hay que enfrentarlo es con políticas públicas de prevención y de rehabilitación. Que quede muy claro, apreciados periodistas, el gobierno concibe que la ilegalización de la droga es compatible y puede ayudar a que sean más atrevidas y más eficaces las políticas públicas de prevención y de rehabilitación. Tuve oportunidad de expresarle al Santo Padre nuestras preocupaciones sobre el narcotráfico y como en todo él fue muy incisivo en las preguntas y nos escuchó con la bondad del pastor.
Presidente, una de las preocupaciones precisamente del Santo Padre es la pobreza y la defensa de la vida del Santo Padre.
Usted sabe que nosotros tenemos un esquema que se lo expresa el Santo Padre, que es buscar confianza en Colombia, trabajando la seguridad con valores democráticos, la inversión con fraternidad, con responsabilidad social y la política social. Le expresé los esfuerzos que hacemos en política social y las preocupaciones por esta crisis de la economía. Que necesitamos que esta crisis se supere rápidamente para que Colombia pueda seguir avanzando en prosperidad colectiva, en prosperidad con disminución de pobreza, con construcción de equidad, con creación de empleo de buena calidad.
Presidente, se habló una pregunta imprudente, pero con todo respeto, se habló de la intervención de
unos jerarcas
en el tema de
los referendos. Mierda, si iba a hablar de eso, por Dios. Pero tengo, sino aprecio y admiración por la labor de la Iglesia Católica en nuestra patria.
Señor presidente, va a presentar para al presidente Chávez con el tema para evitar los guerrilleros.
Le estoy pidiendo toda la ayuda y espero hablar con el señor presidente Chávez en el día de hoy. Los bandidos no pueden asesinar a los soldados colombianos y enseguida abusar del territorio del país hermano. Yo sé que con la cooperación entre los dos países, que estoy seguro, presidente Chávez va a ser solidario con la vida de nuestros soldados. Vamos a detener esos bandidos, vamos a capturarlos. Sobre lo segundo, las tasas de interés. Dejemos que el Banco Central haga su tarea de leer este difícil momento de la economía y de producir medidas para enfrentar este momento. El Banco Central ha dicho que llegamos a esta crisis con la posibilidad de hacer política anticíclica. Entonces, de enfrentar la crisis con posibilidades de expansión. Y uno confía que el Banco Central, frente al cual el vocero del gobierno es el ministro de Hacienda, tiene coherencia con esa prédica. El primer tema, la lucha que libramos en Colombia contra el narcotráfico, con la ayuda práctica de los Estados Unidos, que agradecemos. Yo no puedo tener un discurso privado frente al presidente Obama, decirle, presidente, muchas gracias, y enseguida en público negar el agradecimiento. Colombia le agradece a Estados Unidos en público y en privado el apoyo práctico para luchar contra la droga. Apoyo práctico, porque en el mundo hay mucho apoyo retórico, pero Estados Unidos nos da un apoyo práctico que agradecemos. Una lucha que estamos ganando, pero que no hemos ganado todavía. Sería un error para Estados Unidos, para Colombia, abandonar esa lucha. Creo que la ilicitud del capital que se promueve con el narcotráfico, el terrorismo que se financia con el narcotráfico, son enemigos para una política que modifique estructuras económicas en el mundo. El narcotráfico es enemigo, finalmente, de la lucha contra el dinero especulativo, porque el narcotráfico se refugia en el dinero especulativo. El narcotráfico es enemigo de las políticas de transparencia para lo que es el tránsito de capitales, porque el narcotráfico necesita siempre ocultar los capitales. Esta lucha contra el narcotráfico es necesaria como una lucha contra el terrorismo. Colombia, que ayuda en Afganistán, está segura que los Estados Unidos continuará ayudando en Colombia, y reclamamos la ayuda práctica de toda la comunidad internacional que sigan el ejemplo de Estados Unidos. No, no lo sé. Voy a hablar con él más tarde. No lo conozco aún.
Andrés Petra Moreno, aquí de México. Quisiera saber sobre la influenza porcina. Si en su país se han detectado casos, ¿cuál es el mensaje de Colombia para el pueblo mexicano?
Yo he estado en contacto con el ministro de Protección a través de este aparatico permanentemente. Le sugerí también lo siguiente a una serie de medidas que se vienen tomando en Colombia. Le dije, ministro, ¿por qué no piensan en esto? Una campaña para que los ciudadanos recuperen la cultura del cuidado casero de la gripa. Dado que esta influenza, de acuerdo con los científicos, genera mayores posibilidades de tornarse en neumonía. Para evitar eso, se necesita regresar a lo que podríamos llamar la cultura del cuidado casero de la gripe. Y como hay temor de congestión de hospitales en el caso de una emergencia, le sugiero al ministro que estudie con toda la red hospitalaria de Colombia la posibilidad de que casos de gripe, haya brigadas médicas que visiten a los pacientes en las casas, en lo posible, para evitar congestiones hospitalarias. ¿No? No, toda la solidaridad. Yo hablé con el señor presidente de México, presidente Calderón, que es muy valeroso, es muy trabajador. No tenemos sino hermandad y solidaridad con México, admiración por su gobierno, afecto al pueblo mexicano.
Señor presidente, el Santo Padre también tocó específicamente el tema de los secuestrados colombianos. Usted contó ahí qué le dijo exactamente sobre este tema y el acompañamiento de la Iglesia y las propuestas para un posible diálogo de participación.
El Santo Padre, como vocero de la Iglesia, es totalmente generoso con Colombia, preocupado por el secuestro. Explicamos cómo en este gobierno venimos derrotando el secuestro, cómo todavía falta para erradicarlo totalmente de Colombia, y también cómo estos grupos terroristas como la FARC mantienen personas secuestradas de antaño, que no han hecho sino torturarlos. El Santo Padre, yo solamente quiero transmitir de la conversación con el Santo Padre, en lo referente a lo que él me dijo, todo mi respeto, esa sensación que despierta en uno, esa conmoción que despierta en uno, el diálogo con el Santo Padre, ¿no? Siempre se siente conmovido al estar en el escritorio del Santo Padre y mirar uno la cara de esa persona que está al otro lado del escritorio, que es el Santo Padre. Un escritorio sobrio, un madero viejo, bien tenido, muy bello, y saber que ahí detrás estaba sentado el Santo Padre, con sus ojos claros y penetrantes, hablando con todo el afecto y con todo el talento sobre Colombia, sobre sus problemas, y hablando siempre en cumplimiento de su misión pastoral. No, la Iglesia siempre vive dispuesta a eso, totalmente dispuesta. Yo lo único que hice fue dar agradecimientos por la permanente disposición de la Iglesia. Es muy conmovedor. Muy conmovedor. Hoy visitamos también la tumba de Juan Pablo II. Le pedí a su santidad Benedicto que nos ayude en la tierra y a Juan Pablo II que nos ayude en el cielo. A todos los colombianos. Muchas gracias.